Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Militares en Estados Unidos inician la detención de migrantes por violar, dicen, zonas reservadas para el ejército en la frontera de México con Texas. Confirma la Casa Blanca la detención de 300 personas extranjeras, la mayoría de ellos, dice, por alternar el orden, muy pocos por carecer de documentos y solo algunos con antecedentes penales. Silencio luego de la reunión del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre este tema tendremos entrevista en unos minutos. Aplaza en Estados Unidos la audiencia de Ismael El Mayo Zambada en espera de un acuerdo con la fiscalía de ese país. En México, la Cancillería rechaza que exista una petición de Estados Unidos para entregar a políticos vinculados al crimen organizado. Luego de 19 años en la cárcel, la Suprema Corte de Justicia ordena liberar de inmediato a Juana Hilda González, acusada por el caso Wallace. Luego de un acuerdo con China, el presidente Donald Trump abre la puerta a otros de sus socios comerciales para llegar a nuevos acuerdos antes de retomar los aranceles recíprocos. Consternación en el mundo por la muerte de más de 200 viajeros luego de que se estrellara un avión de Air India en la India, un vuelo que se dirigía a la ciudad de Londres.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 12 de junio del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, de iniciar esta mañana con las noticias aquí en Ibero 90.9 y por supuesto darles la bienvenida a quienes nos escuchan a través del 90.9 del FM, a través de la página web y a través de la aplicación. Bienvenidos, bienvenidas, así como también me da muchísimo gusto saludar a nuestra querida Valeria Mendoza. Vale, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Pues yo ya lista para el programa de hoy, a darle con todas las noticias.
Así es, con mucho que platicar, querida Vale. Buenos días, Alfonso. Vamos a estar contándole de las protestas, que además este fin de semana yo creo que van a estallar todavía más por varios fenómenos, entre otros por la convocatoria en múltiples puntos de la Unión Americana y por el desfile que va a haber este sábado en Washington. Un desfile militar inédito a propósito de los 250 años del ejército estadounidense y que coincide, ya lo hemos dicho, con el cumpleaños de Donald Trump, en un marco en el que el nacionalismo, el militarismo, pues están exacerbados y lo van a estar más después de esta movilización y de lo que se espera pase durante este fin de semana. También vamos a poner la mirada sobre Irán en estas horas de tensión en las que se habla de un posible ataque de Israel en contra de las instalaciones nucleares iraníes. Vamos a ver ese tema con Fausto Pretelín un poquito más adelante, entre otros temas que tenemos preparados para todos ustedes en esta mañana de jueves. Y por eso la invitación, querido Alfonso, para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras vías de contacto.
Así es, Mario, les esperamos en el WhatsApp 55 529 2599, en donde nos pueden compartir sus preguntas, sus dudas, todo lo que piensen acerca de estos temas económicos, políticos que están ocurriendo en el plano internacional y local también. A través de Twitter, X, antes Twitter, nos pueden encontrar como arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99. Igualmente en nuestras cuentas personales, a mí me encuentran como arroba Alfonso Cerqueda. ¿A ti, Vale?
A mí me pueden encontrar en X como habla Vale Men.
¿Y a ti, querido Mario?
A mí con mi nombre, arroba Mario Campos. Le adelanto que hoy es jueves de Ximena Chao para hablar de inteligencia artificial. Vamos a platicar también con Larry Rubin, que ayer tuvo una reunión con Christopher Landó. Vamos a platicar del dólar y por qué se ha depreciado o por qué el peso se ha fortalecido. Esto que ya nos contará Alfonso cómo arranca esta mañana, pero que ayer rompió la barrera de los 19 pesos y se cotizó un poquito por debajo de los 19, cosa que no ocurría desde hace rato. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Es bueno o es malo para la economía? Lo vamos a estar revisando. 7:06, póngase cómoda, cómodo, comuníquese como el doctor Arturo Berber, como Maritza Gutiérrez, como Paulina Díaz Cortés, como Carmen Cortés, como una Juana Pérez, que desde temprano nos acompañan en este día. Y ahora sí, nos ponemos en manos de Alfonso y Vale para una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Las manifestaciones en contra de las redadas de migrantes por parte del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos se extendieron nuevamente a otras ciudades como Dallas, San Francisco, Filadelfia, Portland y Boston, Chicago y por primera vez en Nueva York, donde los manifestantes se congregaron en el Bajo Manhattan, cerca de un gran edificio gubernamental que alberga oficinas federales de inmigración y el principal tribunal de inmigración de la ciudad. Ahí la policía antimotines enfrentó a los manifestantes al momento de querer ser dispersados.
Al menos 330 migrantes han sido detenidos desde el pasado viernes a la fecha en Los Ángeles, California, como parte de los disturbios por las redadas que se han llevado a cabo y la presencia de la Guardia Nacional. En conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, precisó que desde el 6 de junio ha habido 330 extranjeros ilegales que han sido arrestados, de ellos 61 de origen mexicano. Señaló que de las 330 personas migrantes, 113 tenían condenas penales previas, mientras 157 fueron detenidas por cargos de asalto y obstrucción de la justicia.
Y mientras tanto, los soldados de Estados Unidos han comenzado a detener directamente a migrantes acusados de invadir una zona recientemente designada como militar a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. El teniente coronel del ejército desplegado en la frontera de Texas con México, Chad Campbell, describió a detalle las primeras detenciones por parte de los soldados la semana pasada de 3 migrantes acusados de invadir una zona militarizada cerca de Santa Teresa, Nuevo México.
Y en medio de todo esto, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en el Palacio Nacional con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landó, con quien conversó sobre temas relacionados con la agenda bilateral, según informó en un escueto mensaje de redes sociales la presidenta Sheinbaum. Al salir de Palacio, ningún funcionario estadounidense quiso hacer declaraciones.
Siempre vamos a defender a los mexicanos en Estados Unidos de manera pacífica y por todas las vías diplomáticas. Pero además, las cartas que se enviaron de mexicanos allá, todo eso fue platicado en su momento con el secretario del Departamento de Estado en este marco de comunicación y de buena coordinación.
Y luego de que ayer la presidenta acusara a políticos de oposición y periodistas de tergiversar sus comentarios sobre movilizar a los mexicanos en contra de la iniciativa para grabar las remesas de nuestros paisanos, ayer en la sesión de la Comisión Permanente los coordinadores del PAN y del PRI respondieron acusando a Morena y a la presidenta de evadir su responsabilidad. El coordinador de los panistas, Ricardo Anaya, recordó que en diciembre sugirió incrementar el presupuesto para consulados, pero Morena con su mayoría se opuso. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Necesitamos abogados para defender a los que hoy están detenidos y para defender a los que van a detener. Nada más que ustedes decidieron quitarle de cada 10 pesos a la partida de atención, protección y asistencia consular, de cada 10 pesos quitaron 4 pesos, cuando ese dinero hoy se necesita más que nunca, porque no le sirve a los migrantes que digamos discursos o que subamos tweets. Lo que nos están pidiendo son abogados para defenderse de deportaciones injustas.
Por otro lado, el coordinador de los diputados del PRI subió a tribuna para recordar que su partido ha demostrado estar del lado de los migrantes. Escuchemos lo que dijeron.
Lo primero que tenemos que señalar representando al PRI es que nos preocupa muchísimo lo que le sucede a las hermanas y hermanos migrantes. Nuestra solidaridad, nuestra intención de hacer todo lo necesario para que mejore su situación y el rechazo a la política de persecución que se da en el vecino país.
Y en este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la información publicada por Reuters en una nota titulada «Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles» y aseguró que se trata de afirmaciones completamente falsas. En un comunicado precisó, las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos.
El juez federal Brian Cogan, que preside en Nueva York el caso por narcotráfico contra Ismael El Mayo Zambada, fijó para el 25 de agosto la próxima audiencia del mexicano tras la petición hecha este miércoles por la Fiscalía y la defensa del cofundador del cártel de Sinaloa. El juez Cogan respondió así a una petición de la Fiscalía de aplazar la audiencia para una nueva fecha en el condado de Brooklyn, donde el mismo juez presidió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, ex socio de Zambada. Este tiempo podría dar un plazo más amplio a Zambada para seguir negociando con autoridades de los Estados Unidos.
Y en otros temas de justicia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien suma más de 19 años encarcelada por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. Por mayoría de los votos, se aprobó el proyecto presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que se consideró que se violaron los derechos humanos de González Lomelí para obtener la confesión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que contempla hacer llegar cartas a varios de sus socios comerciales para proponerles un acuerdo antes de que se cumpla la fecha límite del 9 de julio, plazo en el que podría volver a imponer aranceles más altos. Sobre si consideraría extender el plazo para que los países lleguen a acuerdos, el presidente Trump se dijo abierto a esta posibilidad.
Y un avión de Air India que cubría la ruta hacia Londres se estrelló con 242 personas a bordo. El informe completo con Radio Francia Internacional.
El vuelo AI-171, un Boeing 787-8 Dreamliner, despegó del aeropuerto de Ahmedabad a la 1:17 de la tarde, hora local, con 242 personas a bordo. Apenas segundos después del despegue, la aeronave se precipitó a tierra en una zona residencial. Según datos de seguimiento de vuelos, la última señal del avión se recibió cuando volaba apenas 190 metros de altura. Videos difundidos en redes sociales muestran al avión volando muy bajo, luchando por ganar altitud antes de estrellarse contra el suelo en una explosión masiva. El capitán Sumit Sabharwal, con 8.200 horas de experiencia de vuelo, realizó una llamada de emergencia Mayday a la torre de control, pero después no hubo más comunicación con la aeronave. Las operaciones de rescate están en curso con equipos de emergencia trabajando en el sitio del accidente. El primer ministro Narendra Modi se puso en contacto con el ministro del Interior, Amit Shah, y el ministro de Aviación Civil para coordinar la respuesta. Ambos ministros han sido enviados a Ahmedabad para supervisar las operaciones de rescate. El aeropuerto de Ahmedabad que había suspendido todas sus operaciones, ya ha reanudado sus actividades según las autoridades. La comunidad internacional ha expresado sus condolencias, incluyendo mensajes del secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Ucrania. Air India confirmó el trágico accidente y activó un centro de emergencia para las familias que buscan información sobre sus seres queridos. Las causas del siniestro están siendo investigadas. Desde Nueva Delhi, para Radio Francia Internacional, soy Varun P. Anand.
Y ahora vamos a ir con un adelanto de lo que nos tiene el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida? Vale, qué gusto saludarte. Igual, querido Alfonso, querido Mario, y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer los Pacers de Indiana, en el primer partido celebrado en Indianápolis, se pusieron adelante otra vez en las NBA Finals de esta temporada 2024-2025 tras vencer 116-107 al Thunder de Oklahoma. Tyrese Haliburton se está apuntando como candidato a jugador más valioso de estas series en favor de los Pacers. Otro doble-doble, ahora con 22 puntos y 11 asistencias y 9 rebotes. Estuvo a punto de firmar doble dígito en las tres estadísticas. Por otro lado, Benedict Mathurin, que vino de la banca para ser el líder anotador del conjunto de los Pacers, 27 unidades a su cuenta personal, mientras que del otro lado destacar a Chet Holmgren, quien también firmó doble dígito con 20 puntos y 10 rebotes. Esto en el tercer compromiso, mañana a las 6:30, y de nueva cuenta en Indianapolis tendremos el cuarto partido, donde los Pacers podrían ponerse a uno del campeonato, o bien el Thunder de Oklahoma extender al menos hasta 6 partidos.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el banderazo de salida de la Copa del Mundo del 2026, que bueno, pues ayer ya empezó el cronómetro a descender estos 365 días y el resto de la jornada.
Perfecto, platicamos al ratito. Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar 90.9, los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos esperando esta mañana ambiente fresco a templado, con probabilidad de algunos bancos de nieblas en zonas altas de la región. Por la tarde el ambiente será cálido con cielo de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales intensas en el Estado de México, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrían originar encharcamientos e inundaciones, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre los 24 a 26 grados Celsius. Mientras que para la capital del Estado de México se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. El viento soplará del norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas de tormenta. No me despido sin antes invitarlos a nuestra cuenta de X para el seguimiento de tormentas para el Valle de México. Les informó Ana y Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Siempre vamos a defender a los mexicanos en Estados Unidos de manera pacífica y por todas las vías diplomáticas. Pero además, las cartas que se enviaron de mexicanos allá, todo eso fue platicado en su momento con el secretario del Departamento de Estado en este marco de comunicación y de buena coordinación.
Bueno, y vamos a platicar de lo que está pasando en Estados Unidos. Ya sabe que toda la semana lo hemos estado haciendo con diversas voces, y hoy me da mucho gusto poder conversar con Arturo Ángel. Usted lo conoce muy bien, periodista que ha tomado el pulso de muchos de los eventos que están marcando la vida pública en Estados Unidos, temas de justicia, de corrupción. Recientemente platicamos con él hasta del tema del buque Cuauhtémoc, pero ahora sobre estas protestas, que te pregunto, Arturo, bueno, primero te agradezco como siempre la llamada, y te pregunto si en el tiempo que llevas viviendo y viendo de cerca en Estados Unidos estos fenómenos sociales y políticos, ¿Habías visto algo como lo que ahora nos vas a contar?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a todos por allá. Bueno, aquí en Estados Unidos hubo una serie de protestas muy fuertes. Todavía no vivía yo por acá, pero recordarán el caso de George Floyd, ¿no? El asesinato de Floyd y todo lo que desató, protestas violentísimas, que muy lejos de lo que estamos viendo ahora, por cierto, ¿no? Pero sí te diría que hablando de temas migratorios, Mario, sin duda lo que estamos viendo en estos momentos, sí me parece, y lo he platicado con personas aquí, las manifestaciones más relevantes en años, ¿no? Estamos hablando de prácticamente ya 6 días de protestas, ¿no? Que comenzaron en Los Ángeles, ¿no? A raíz de este... Yo creo que aquí hay dos temas detonantes, ¿no? Por un lado, pues, sí el hostigamiento y persecución migratoria, Mario, que es una realidad, ¿no? No solo con el tema de la redada, sino con algunas formas y maneras que está buscando el gobierno de Trump de detener a migrantes, por ejemplo, pues cuando van a las cortes, a sus audiencias, ¿no? Cosa que debía ser un espacio seguro, ¿no? Y que ha estado ocurriendo esto, agentes de ICE vestidos de civil en los edificios de la corte o en edificios de los servicios de ciudadanía e inmigración, ¿no? Donde incluso para personas que están llevando sus procesos y que de pronto pues son prácticamente emboscadas en esos sitios, ¿no? La presencia de agentes de ICE que simulan ser policías, la gente, por ejemplo, aquí en Nueva York, la gente ha tenido que incluso, hemos visto en algunos edificios, pues ya avisos de qué hacer, cómo identificar a estos agentes, qué no pueden hacer, qué engaños utilizan. Entonces, sí ha habido este escalamiento, ¿no? Y que, bueno, el segundo factor, digo, ese es el contexto nacional, que es cierto, y el segundo factor que además se conjugó en este tema, pues el problema y la rivalidad política con el gobernador de California, ¿no Mario? Claro. Con Gavin Newsom, que evidentemente fue gasolina a ese fuego y donde el gobierno de Trump pues dijo, voy a ver, California, Los Ángeles son ciudades de migrantes, los gobierna este señor con el que tengo problemas políticos, pues voy a intensificar mis acciones ahí y a partir de ahí hemos visto el escalamiento, pues incluso pues con estas órdenes o esos memorándums ejecutivos donde no se había visto en más de 60 años que el presidente sobrepasar a un gobernador para desplegar Así fuerzas es. Militares. Fíjate qué curioso, Mario, que ahora se habla de algo que... es que pasan tantas cosas aquí que me recuerdan a México, ¿no? Ahora se habla aquí el debate de la militarización de las calles, ¿no? Que está tomando esta dirección Donald Trump, movilizando estas fuerzas. Y bueno, es lo que estamos viendo estos días, Mario.
Oye, es que yo digo que en Estados Unidos van una temporada atrasada. Aquí ya llevamos la segunda temporada, por eso tienes ventaja, Arturo, porque ya te sabes muchas de las cosas, como el señalar al Poder Judicial de ser responsable de frenar al Ejecutivo, y ahora este tema que se suma, pero hablando ya en serio, más allá de que, bueno, que sí hay elementos, por cierto, sí hay elementos en común de pronto entre los dos procesos, ¿cómo estás viendo el ánimo social? Porque hay quien ve en este conflicto, Arturo, que lo que está en juego es el conflicto social y político más importante en Estados Unidos, porque por un lado parece un tema de seguridad nacional, se encuadra como una persecución de los delincuentes. Ayer veíamos a la propia vocera de la Casa Blanca presentar algunos perfiles de los detenidos, obviamente muy escogidos como criminales, y por el otro se presenta como una lucha por las libertades, incluso comparable con el movimiento de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, en algo que apela no solamente a la defensa de los migrantes, sino a una contención frente al autoritarismo que dicen tiene la agenda de Donald Trump. ¿Cómo lo vas viendo? Si estos relatos van prendiendo entre la población en general.
Sí, totalmente, Mario. A ver, creo que ha habido un escalamiento. Mira, en los primeros meses de la administración del presidente Trump, la posición, te diría que de los migrantes en general, incluso de las firmas de abogados, de las organizaciones activistas, era de tomemos el asunto con digamos que con precaución, con bajo perfil, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. También ha ido mutando el gobierno del presidente Trump y de su gabinete. Primero hablaban de, no, solo vamos por aquellos que tengan antecedentes criminales, que han cometido delitos, que son una amenaza. Luego, el problema es que conforme iban escalando esto, pues había este efecto colateral donde decían, bueno, si buscamos en tal lugar a una persona que decimos o tenemos datos de que cometió delitos, pero nos encontramos que hay 35 migrantes, pues igual nos vamos a llevar. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Trump, conforme pasaron las semanas, empezó a equiparar el que una persona hubiera ingresado a Estados Unidos sin documentos y que no tenga estatus migratorio como una persona que violó la ley y por lo tanto debe recibir el mismo trato, ¿no?, de parte de las autoridades. Entonces comenzó a haber este escalamiento, ¿no?, y eso es lo que ha comenzado a sacar de inicio, pues evidentemente, a la población migrante a las calles, un poco alejándose de esta posición de bajo perfil, incluso te diría de miedo, y sobre todo en los últimos días sí se ha notado el pulso, porque lo hemos visto, por ejemplo, incluso aquí en Nueva York, ¿no? En estos días, las protestas pasaron de estar concentradas en Los Ángeles, ¿no?, a ver estas imágenes, si tú quieres, en menor escala, pero ya hemos visto aquí tensión en Nueva York, ha habido dos días consecutivos, Mario, de protestas en edificios federales en el Bajo Manhattan, ¿no?, y choques con la policía, lo hemos visto aquí en Nueva York, en Seattle, en Texas, bueno, en Chicago, en Denver, Filadelfia, pero, y aquí voy a lo que mencionabas, protestas donde además, por ejemplo, aquí en el caso de Nueva York, están muy nutridas, no necesariamente solo por migrantes, sino por activistas, ciudadanos estadounidenses, ¿no?, que están quejándose tal cual de lo que dices, de lo que consideran es un autoritarismo al mover a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, alguien hacía la comparación, en este momento, Mario, hay más elementos del ejército desplegados en California que en Irak, ¿no? O sea, okay, para que tengámoslo así. Entonces, se está, y luego viene una fecha muy simbólica que es el próximo sábado, es el cumpleaños de Donald Trump. Y el señor se le ocurre armar un desfile militar, ¿no? Entonces, esto está prendiendo mucho más allá. De hecho, se está organizando este movimiento y estas movilizaciones bajo el seudónimo de No Kings o Sin Rey, ¿no? O sea, como diciendo, este señor ya no sabemos qué se cree, pero tenemos que salir a las calles ya no solo por el tema de migración, sino a protestar. Exacto. En contra de un gobierno que considera autoritario, y eso va a ser muy interesante la jornada del 14. Creo que va a ser muy reveladora estas protestas en muchas ciudades, Mario, de este incremento del ánimo social adverso en contra de Trump que estás refiriendo.
Sin duda, sin duda. Alfonso.
Sí, Arturo, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda.
Buenos días.
Yo te quiero preguntar sobre las familias de las personas detenidas en estas manifestaciones. ¿Cómo has visto tú el ambiente allá? Si estas familias suelen recibir un apoyo, un acompañamiento, sobre todo considerando que puedan enfrentar incluso riesgos también.
Sí, no, de parte del gobierno del presidente Trump ningún acompañamiento, al contrario, te diría que han ocurrido situaciones, y por ejemplo pasó en Los Ángeles justamente, ¿no?, donde retuvieron una familia completa, incluyendo a los niños, ¿no?, luego de una audiencia migratoria. Lo que están aconsejando realmente en el tema de las familias, los abogados, ¿no?, han sacado memorándums. Ayer revisaba uno, ¿no?, de ante este escalamiento facultad discrecional que está utilizando el ICE, ¿no?, los servicios de aduanas y migración, para detener a personas e incluso a familias completas, es mejor asesorarse con abogados. Si vas a ir a cortes migratorias, ir tú solo y no ir con la familia, y de preferencia ir con un abogado que si pasa algo pueda de forma inmediata promover un recurso para que tú no seas sometido a estos procedimientos de deportación acelerada, que es lo que está sucediendo en algunos casos, ¿no? Y de preferencia, incluso lo decía el propio cónsul de México en Los Ángeles, en un video, de preferencia asesórense con sus abogados y háganlo por Zoom. O sea, tomen estas reservas, ¿no? Y porque sí, hay evidentemente un temor de que incluso las familias completas puedan ser retenidas. Y hemos visto que incluso teniendo papeles y teniendo permisos, han deportado a personas. Esa es la situación, ¿no? Y luego hay una pelea legal que se vuelve muy cuesta arriba para tratar de que las regresen. Entonces, sí, evidentemente hay también temor de parte de las familias, ¿no?
Pues sí, y aparte me parece de una perversidad terrible esto de que van a hacer trámites migratorios, a veces entrevistas de trabajo, y ahí los deportan. Me parece de una crueldad. Y además seguimos viendo, Arturo, los efectos de esto en la vida cotidiana. Ayer dábamos cuenta aquí de cómo en los conciertos empieza a haber un problema de asistencia, de venta de boletos en las ciudades de Estados Unidos. Lo vamos a ver seguramente en los partidos de la selección, estos se realizan en Estados Unidos, que suelen ser buen ingreso para la federación por la taquilla asegurada. Hoy veíamos en la portada, creo que de Reforma, la señal de que quieren hacerlo incluso durante los juegos, digo, durante el Mundial del próximo año, lo cual es, me parece, pues el peor mensaje de Visit USA, ¿no? Imagínate un
Totalmente.
mundial, vas a tener redadas, pero es el espíritu del momento que estamos viviendo, Arturo.
Y muy simbólico porque justo el día de ayer estábamos con los eventos de falta un año para el Mundial, ¿no? Es decir, entonces suena totalmente anticlimático esto de a Norteamérica unida, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México. Déjame decirte que aquí el Washington Post y otros medios también sacaron especiales en torno a que ya viene el Mundial. Tú lo sabes, Estados Unidos no es precisamente, más allá de la población migrante, un país muy, muy, muy asiduo al fútbol, al soccer, como le dicen ellos, pero sí hay un creciente interés y además del presidente Trump le interesa mucho el tema del Mundial, pero sonaba muy muy, muy raro, ¿no? Este tema del mundial, como muy chocante con el asunto de la migración. Y sí, se hablaba aquí también en los noticieros y en los medios de Estados Unidos de la discordancia que parece ser invitar a un mundial cuando estamos viendo cómo hay estas diferencias, ¿no? No solo en el tema migratorio, sino ya sabemos el tema de los aranceles y lo que está pasando entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, vamos a ver cómo, de aquí a un año, cómo están las cosas, Mario. Pero sí, bastante, bastante revelador y sui generis esto cómo está sucediendo. Fíjate que en el tema del trabajo, porque yo he hablado con migrantes de, oye, y piensas, ir a trabajar no es no, dejar de ir a trabajar no es una opción, Mario. O sea, tiene que ser la cosa
Claro.
muy grave para que los migrantes no
Claro.
vayan a trabajar, o sea, van con miedo, eso sí, ¿no? Aquí en Nueva York, aquí en Nueva York, si los migrantes dejan de trabajar, y seguramente pasa mucho en Estados Unidos, las cosas se detienen, o sea, hay una enorme, gran cantidad de poblanos, digo, sé que se dice mucho, pero ya viviendo aquí te das cuenta de ni los restaurantes más así, de alta cocina, dentro de sus cocinas hay migrantes mexicanos, hispanos, poblanos, o sea, puede ser italiano el restaurante y ya están ahí. Entonces, en ese sentido, está complicado, pero en temas de esparcimiento sí creo que va a ser muy interesante ver cómo afectaría eso. Déjame decirte, por ejemplo, que en el tema de los conciertos de Shakira, pues no se vendieron, o sea, había todavía espacios en los últimos días, Mario, ¿no? Y uno lo comparaba con el fenómeno de Latinoamérica, donde se agotan en minutos, ¿no? Digo, también son públicos distintos, pero sería interesante ver qué pasa con estos eventos de esparcimiento y qué vamos viendo los siguientes días, dependiendo de cómo avancen estas acciones migratorias, ¿no?
Claro, seguro. ¿Vas a ir al desfile el sábado?
Voy a ir a cubrir las protestas,
Bueno.
¿no? En Nueva York voy a estar por Washington, sí, fíjate que el viernes se ha visto pasar por ahí tanquetas y todo eso, pero bueno, va a ser interesante cómo se conjugan esto del desfile junto con las movilizaciones, Mario.
Sin duda, va a ser un fin de semana de intensa actividad. Pues te estaremos leyendo y escuchando como siempre, Arturo. Gracias por esta llamada.
No, de nada, un abrazo a ustedes, muy buenos días.
Gracias, Arturo Ángel, y periodista desde Estados Unidos. Y sí, pues este fin de semana habrá nota por los dos lados, ¿no? El desfile por un lado, que por cierto les va a costar varios millones de dólares a los habitantes de Washington, porque resulta que su concreto no está hecho para que pase un tanque, ¿quién lo diría, verdad? No están hechos para vehículos militares y entonces hay un daño calculado que van a tener que invertir, pues otra vez para volver a poner las calles como se deben. Y mire que son calles que se podrá usted imaginar tan bien puestas, pero que no están hechas para tanques, evidentemente, y vehículos como los que van a desfilar. Creo que hablaba de 6.000 elementos de tierra que van a estar desfilando, va a haber fuerza aérea, todo porque son los 250 años del ejército, pero pues es inevitable señalar que coincide con el cumpleaños de Donald Trump y coincide con el contexto de las movilizaciones que se están dando en diversas ciudades y que ese día parece que van a vivirse con esteroides en buena parte de Estados Unidos multiplicadas, como dice la convocatoria. Habremos de verlo y comentarlo aquí el próximo lunes. Por lo pronto, vámonos con Alfonso y con Vale, que hoy nos tienen una revisión de lo que ofrecen las primeras planas nacionales e internacionales.
primeras planas y encabezados. Reforma.
Pide Estados Unidos indagar narcosobornos a funcionarios públicos, alerta el Financial Times, de huachicol fiscal y extorsiones.
El Universal.
Turba no gobernará, advierte la Casa Blanca, siguen redadas. Administración de Trump afirma que se impondrán la ley y el orden, pero las protestas se extienden por todo Estados Unidos. Hubo operativos migratorios en al menos 2 puntos.
La Jornada.
A la casa de 255.700 jornaleros en campos de California, esta es la cifra estimada de jornaleros sin papeles.
Milenio.
Detectan a militar de Colombia que abastece al narco mexicano. El cónsul general de Bogotá dice que han identificado a un oficial reportado en activo como reclutador de exsoldados de su país para que sean aquí mercenarios del crimen organizado.
Excelsior.
California se une contra redadas de Donald Trump, encabezados por Karen Bass, quien gobierna Los Ángeles. Alcaldes de 30 ciudades exigieron poner fin a los operativos antimigrantes, aterrorizan a la población, acusaron.
El Financiero.
Cae dólar por debajo de 19 pesos por primera vez desde agosto. Acumula moneda nacional una apreciación de 9.4% en lo que va del año.
El Economista.
En esta misma línea, peso rompe piso de 19 pesos, 19 unidades por dólar ante una moneda de Estados Unidos debilitada. Es el mejor nivel del peso mexicano desde agosto del 2024.
El Sol de México.
Heineken invertirá 2.750 millones de dólares en México porque construirá planta cervecera en Yucatán. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que hay confianza en el país. Y también tenemos una foto de Landó y dice, sin detalles de la reunión con Landó, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió ayer con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landó, en Palacio Nacional en medio de las tensiones diplomáticas por las redadas migratorias en territorio estadounidense.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, New York Times, los demócratas entran en un terreno político riesgoso mientras las protestas se apoderan de California. Las escenas de disturbios en el sur de California, avivadas por el presidente Trump mientras intenta deportar a más inmigrantes, han dejado a los líderes demócratas preocupados de que la confrontación se eleve a un tema perdedor para su partido.
Y El País dice, aumenta la tensión ante un posible ataque de Israel contra Irán sin la participación de Estados Unidos. Una delegación de Netanyahu planea reunirse con el enviado especial de Trump antes de que este negocie con los iraníes en Omán. Teherán asegura haber sido alertado de la ofensiva israelí.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Oliver 90.9.
A nuestra siguiente entrevista, ya en unos minutos le contaremos lo que está diciendo la presidenta sobre Christopher Landó y la reunión de ayer, en donde dice que no hubo acuerdos, pero vamos por lo pronto con otro de los temas que está marcando la conversación, y es la fortaleza de o la debilidad del dólar frente a otras monedas. Hoy, si usted mira la nota principal de El Economista, dice peso rompe piso de 19 por dólar ante una moneda de Estados Unidos debilitada. Y vamos a platicar de esto con Luis Miguel González, su director editorial. Querido Luis Miguel, buenos días.
Muy buen día, Mario. ¿Cómo estás?
Muy bien, con mucho interés en conocer tu análisis de este tema, porque ayer en la mañanera se presentaba el dato y se suele presentar la fortaleza del peso como un acierto, un éxito, un triunfo de gobierno. Pero ¿qué es lo que explica que el dólar hoy esté perdiendo frente al peso y también frente al euro y frente a otras monedas?
Creo que la primera cosa que hay que tener en cuenta es hasta qué punto la cotización del tipo de cambio de 2025 no tiene mucho que ver con lo que fue el 2024. Para empezar, nadie ahora habla de superpeso ni nada por el estilo. Hay mucho más esta idea, incluso en algunos medios de Estados Unidos, Europa, de que lo que está ocurriendo es una desdolarización. Y esto fundamentalmente tiene que ver con, hay un efecto Trump en el valor de dólar en el mundo que en cada país se vive diferente. En México, el tipo de cambio del peso frente al dólar más o menos se ha revaluado 9% desde que empezó el año 2025. Pero tienes países como Rusia, con todo y la guerra de Ucrania, que ha tenido una revaluación del rublo superior al 25%. El euro frente al dólar ha ganado más o menos 14%. Ahora está, hoy mismo está en 1.16. Entonces, si el año pasado decíamos hay que poner las cosas en perspectiva y ver, por ejemplo, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, los volúmenes de remesas, ahora casi todas las explicaciones nos llevan a qué está haciendo Trump que debilita tanto el dólar.
¿Esto es una buena noticia o es una mala noticia para la economía de Estados Unidos? Porque veo incluso en la portada hoy de El Economista que dice Trump ha maniobrado para abaratar el dólar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la lógica de eso?
Hay, como está pasando con Trump, literalmente hay dos hipótesis y las dos son complementarias. Una, como si fuera el Chapulín Colorado, es que todo estaba fríamente calculado, que es parte de una estrategia muy sofisticada. Ajá. Hay incluso hasta el nombre de un personaje, Stephen Miran, quienes lo están escuchando lo pueden googlear, que es cercano a Trump, que habla de una especie de acuerdo de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es la casa de Trump, en la casa de descanso, en donde él justifica la debilidad del dólar como una manera de ganar competitividad para las exportaciones de Estados Unidos. Literalmente, un dólar débil cumple exactamente el mismo papel que cumpliría un arancel. Encarece las importaciones desde Estados Unidos respecto al mundo.
Pero, y al revés, abarata las exportaciones desde Estados Unidos hacia afuera, ¿no?
Totalmente. Cuando decimos exportaciones, piensen no solo en bienes, sino por ejemplo turismo. Quienes hayan ido en el último trimestre a Estados Unidos, dependiendo de la ciudad, pero podrán decir, oye, está más barato aquí el restaurante que en la Ciudad de México, por ejemplo. Y tiene mucho que ver con esta, con este movimiento del tipo de cambio. Habemos otros que, además de pensar que hay una estrategia fríamente calculada, apuntamos a, es tal el desorden en las decisiones de política pública, política comercial, política fiscal, que lo que se ha generado es un debilitamiento en la confianza de Estados Unidos, que se expresa en menor interés, menor apetito por refugiarse en el dólar o en la deuda de Estados Unidos. Uh-huh. Y le hemos puesto muy poca atención en México, pero para los inversionistas, el elemento más importante del presupuesto 2026 de Trump, donde viene el impuesto a las remesas, es un impuesto a las ganancias de capital en Estados Unidos. Eso significa que si alguien tiene bonos en Estados Unidos, si tiene una inversión, una fábrica, y quiere repatriar su dinero, tendría que pagar un impuesto si está en una lista de países a las que Estados Unidos considera que no está jugando limpio, dicen ellos, fair. Uh-huh. ¿Eso qué genera? Pues esta idea de, bueno, y si no invierto en Estados Unidos o en dólares, ¿dónde más lo hago? Y ahí es donde aparece el yen, aparece el euro, monedas fuertes. No todo lo que ocurre con la fortaleza del tipo de cambio hay que explicarlo con la debilidad del dólar, o mejor dicho, no todo está fuera de México. México ha hecho bien, sigue habiendo confianza en el Banco de México, uh-huh, en su capacidad como institución de tomar las decisiones que debe tomar. Y en términos generales, una noticia a la que le han estado dando seguimiento los inversionistas es cómo va la consolidación fiscal en México, qué tan en serio va la reducción del déficit.
Ajá.
Y hasta ahora el gobierno está haciendo la tarea. Yo diría, de parte de México, lo que sí ha contribuido es independencia del Banco Central y consolidación del déficit fiscal.
Ok. Vale, tú tienes una pregunta para Luis Miguel.
Sí, muy buenos días, Luis Miguel. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarle, siendo un socio comercial importante de Estados Unidos, ¿cómo le afecta a México la depreciación del dólar en el mercado mundial?
Buenos días, Valeria. La pregunta es, tu pregunta de alguna manera va directamente al dolor de cabeza de muchos exportadores. Si tú eres exportador, por ejemplo, fabricas ropa, fabricas calzado o de alimentos, pues simplemente lo que te das cuenta es que vendiendo lo mismo estás recibiendo menos. Entonces, sí hay una afectación que en buena medida se compensa con esta idea de, bueno, esto es temporal, podemos aguantar si mantenemos, digamos, a línea nuestros costos y eventualmente esto se va a corregir. Pero efectivamente para un exportador se vuelve muy complicado. ¿Por qué? ¿Qué tiene a favor un exportador mexicano que no le afecta tanto? Principalmente que muchas exportaciones que se hacen en México a su vez tienen muchos insumos que también vienen en dólares. Claro. Entonces te cuesta más barato la materia prima o alguno de los insumos, fertilizantes por ejemplo, y eso también te quita un poquito de la presión de tener un tipo de cambio que yo diría para un exportador puede llegar a ser asfixiante.
De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue moviendo este tema. Nos ayudas a ponerlo en perspectiva, de entender el proceso que está en Estados Unidos. Me encanta lo que dices en el sentido de las diversas lecturas de si es intencional o no la cosa. Por lo pronto, los efectos ahí están. Y te agradezco y te mando un abrazo, Luis Miguel.
Un abrazo muy fuerte, Mario. Que tengas muy buen día, buena semana. Buenos días, Valeria.
Gracias. Igualmente, Luis Miguel González. Y vamos a ver, Alfonso, pues los efectos que esto tiene en diversos sectores, ¿no?
Así es, Mario, siempre es importante como ver pues el panorama amplio, que hay diversas afectaciones, como ya preguntaba Vale, justamente en el tema de las remesas, que ahorita es el foco de atención entre los impuestos y que de alguna manera era una alternativa enviar las remesas antes de los impuestos con un dólar pues fortalecido, digamos, mirándolo desde esa perspectiva.
Sí, sí, y al revés, ¿no? Un dólar debilitado, claro, también le afecta. Pero bueno, pues ahí está el tema. Vamos a seguir con este asunto de la relación entre los dos países. 7:49.
Radar 99. Radar 99.
Y arrancamos esta conversación justo viendo lo que acaba de decir la presidenta de la reunión de ayer. Y ahorita vamos al análisis de esta visita importante del vicesecretario a nuestro país. Vamos con lo que dijo la presidenta primero.
Muy bien. Fue realmente una reunión más de cortesía. Vino a presentarse en su nuevo encargo en el Departamento de Estado del gobierno del presidente Trump. Y dicho por él, pues a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos. En realidad, pues fue una reunión de cortesía. Hablamos pues de distintos temas, le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, de que no estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. Y pues de parte de ellos estuvo Chris Landau y el embajador, pues que ellos iban a buscar siempre la mejor relación entre ambas naciones y ambos pueblos. Entonces fue una buena reunión.
Bueno, y vamos a platicar de esto con Larry Rubin, presidente de American Society México. Larry, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día.
Muy buen día, Mario, y muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, Larry, gracias a ti. Tú tuviste una reunión antes de este encuentro, si no me equivoco, con la presidenta, creo que primero se reunieron con él. Y bueno, ¿cómo lo viste? ¿Qué temas trae en su visita a México? ¿Qué les compartió?
Pues mira, la realidad es que Christopher Landau juega un papel vital en Estados Unidos y particularmente en la política exterior, ¿no? Él está a cargo de ver la relación con todo el mundo, justo abajo de Marco Rubio como secretario de Estado. Y sin duda, pues la relación México-Estados Unidos es sumamente importante. Por eso los comentarios que haga o no haga el gobierno de México, pues tiene una relevancia que en Estados Unidos se escucha. Y particularmente claro, con los hechos, ¿verdad?, que se han suscitado en Los Ángeles, pues siempre yo he sido de la idea que México debe de ejercer cautela, pues de no interferir en temas domésticos que pudieran llamarse violación de soberanía, ¿no? Porque pues tanto se dice en México que no gusta que se metan en temas domésticos, pues pasa lo mismo a la inversa, ¿no? Entonces, pues uh-huh, hay que tener mucho cuidado de ser muy congruentes en cuestión de la soberanía de Estados Unidos y pues evidentemente la soberanía de México.
¿Qué le preocupa a Estados Unidos en este momento en la relación con el país?
Pues mira, con México, pues particularmente la agenda más importante es la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Que es parte de los responsables de llevar a migrantes indocumentados a la frontera y de igual forma, pues del narcotráfico que existe en Estados Unidos. Entonces, son dos de las preocupaciones más importantes y siempre en la mente del viceministro Landau, desde que estuvo en México, es cómo pues acrecentar el comercio entre nuestras dos naciones. Evidentemente, el T-MEC es un instrumento valiosísimo, Mario, pero evidentemente lo que hay que hacer es generar suficiente confianza en ambas naciones, pues para que este comercio pues supere el trillón de dólares, ya está en 900 mil millones de dólares, una cifra histórica, una cifra enorme, pero puede seguir creciendo a ritmos acelerados como lo ha venido haciendo doble dígito esta relación comercial México-Estados Unidos.
El tema de la reforma, estamos hablando además de un personaje, Larry, que conoce muy bien el país, que fue embajador en México, que entiende, digamos, los procesos políticos y el momento político que vive México. ¿El tema de la reforma judicial estuvo presente en alguna de las conversaciones?
En esta ocasión no se tocó el tema de reforma judicial, pero sin duda ha sido un tema recurrente en los pasillos, en las salas de juntas en Washington, D.C. Es algo que preocupa a las empresas, es algo que preocupa evidentemente pues el día a día de las empresas, pues porque evidentemente queremos tener un sistema como cualquiera, que sea un sistema lo más ecuánime, lo más justo y lo más transparente posible, ¿no? Y evidentemente cuando pues funcionarios del Poder Judicial pues ya están dentro de una elección y tienen intereses que satisfacer, pues siempre nos preocupa verdaderamente la imparcialidad del que va a estar ejerciendo la justicia.
Claro, y ese es un tema de preocupación. ¿Cómo estás viendo, Larry? Ahora ya no te pregunto solo por la reunión de ayer, sino desde tu perspectiva. ¿Cómo estás viendo la relación entre los dos países, sobre todo en esta temporada de incertidumbre donde pues, está el asunto de los aranceles, está la revisión que se dijo se podría adelantar del T-MEC, lo cual creo que sería lo mejor que nos podría pasar, porque en esta temporada de falta de claridad sobre las reglas, pues eso, la incertidumbre suele ser mala compañía de los negocios, Larry.
Tienes toda la razón, Mario. La incertidumbre siempre es mala compañía de los negocios y más porque a las empresas les gusta planear con mucha anticipación, ¿no? 5 o 10 años es la perspectiva que usualmente toman. Pero la realidad es que, evidentemente, el T-MEC es un instrumento valiosísimo. La realidad, Mario, es que no veo que se adelante. Tan siquiera Washington no está caminando en ese sentido, ¿no? O sea, el T-MEC se revisará cuando se tiene que revisar, que es a mediados del próximo año. Todavía se tienen que llevar a cabo una serie de consultas públicas. O sea, es un proceso que se tiene que seguir dentro de Estados Unidos bastante complejo y ese pues no ha empezado aún, ¿no? Entonces, pues eso va a ser parte de esta revisión. Lo importante es que el T-MEC no es nada más bueno para México, sino verdaderamente es bueno e importante para Estados Unidos y para Canadá, ¿no? Y mientras a los tres les interese pues un instrumento que es tan valioso como el T-MEC, pues está en buena forma, está caminando bien. Lo que sí es realidad es pues que esta relación entre los dos mandatarios, entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, pues se mantenga de una forma muy cordial, evidentemente respetando la soberanía, no nada más de México, la soberanía de Estados Unidos, ¿no? De no interferir en temas políticos de Estados Unidos, ¿no? Pues este tema de las protestas, ni sabemos si son agitadores políticos que tengan una motivación no relacionada a México, pero que nada más alcen una bandera mexicana no los hace mexicanos, ¿no? Entonces, realmente, pues habría que analizar qué hay detrás de eso, porque también sabemos que el gobernador de California, pues tiene intereses políticos de ser presidente, ¿no? Entonces, pues es otro tema todavía más complejo que protestas que estén llevando a cabo en Los Ángeles, ¿no? Y por eso, pues mejor mantenerse al margen que dar una opinión de algo que no se conoce a profundidad.
Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Yo creo que este fin de semana, por cierto, para ese tema va a ser importante con las movilizaciones convocadas, ya no solo en Los Ángeles, sino en otros puntos, y vamos a ver cómo se va desarrollando. Quizá ya con más elementos, Larry, podamos volver a tocar base contigo para conocer tu lectura de ese fenómeno. Pero te agradezco por
Claro,
lo
Mario.
pronto que nos hayas tomado esta llamada y compartido la experiencia del diálogo ayer con el viceministro Landó.
Mario, es un gusto para mí hablar contigo y con Radio Ibero. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Larry Rubin, presidente de la American Society México. Bueno, pues ahí está este tema. Vámonos con información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el Banco de México advirtió sobre los posibles efectos negativos de imponer un impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos. La gobernadora Victoria Rodríguez alertó que esto afectaría tanto a los remitentes como a los receptores, pero además dijo incentivaría el uso de canales no regulados, representando un retroceso en términos de seguridad y transparencia financiera. Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México, señaló que la actividad económica del país es muy débil, con una expectativa de crecimiento de apenas 0.1%, 0.1%, por muy debajo de su potencial del 2%, según asegura en esta encuesta de Citi. Una tercera parte de los analistas prevé incluso una contracción económica en este año. Y en mayo de 2025, los precios mundiales de los alimentos subieron 4% en términos anuales, acumulando 9 meses consecutivos con incrementos, principalmente en lácteos y en aceites. Este dato proviene del Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que monitorea productos como cereales, aceites, lácteos, carne y azúcar. Y la inflación en los Estados Unidos subió a 2.4% en términos anuales en el mes de mayo, esto frente al 2.3% de abril, según el índice de precios al consumidor. Analistas advierten que esta tendencia podría verse agravada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Y en estas primeras horas de la mañana, Boeing cae con fuerza en la bolsa internacional este jueves tras el accidente del avión de Air India que se estrelló allá en la India con 242 personas a bordo. Este avión, este modelo de avión es popular entre las aerolíneas que consumen menos combustible gracias al uso de materiales compuestos ligeros. Las acciones de la compañía han abierto la sesión con un descenso del 5.5% y bueno, pues esto tras caer también un 8% en las primeras operaciones del día. Y finalmente les cuento que un Bitcoin tiene un valor de $106,900, mientras que un dólar nos cuesta en esta mañana $18.91.
Música.
Eso que estamos escuchando se llama Music When the Lights Go Out de The Libertines y tenemos algunos mensajes, ¿no, Alfonso?
Así es, gracias por comunicarse con nosotros. Nos dicen muy buen jueves, muchas gracias por la actualidad del radar. Hoy les escucho desde Montevideo, Uruguay. Un lujo seguir informado a la distancia, nos dice José Luis Vázquez. Muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias.
Vamos a ir.
Antes de más, si me permites, querida Vale, déjame mandar un saludo a Claudia Soto, que le mandamos una gran felicitación, querida radioescucha, que además ha tenido la gentileza de acompañarme ya en varios espacios a lo largo de los años y parte, por supuesto, de la familia y la comunidad de Radar 99. Un abrazo, Claudio. Claudia, gracias. Gracias, muchas felicidades, Claudia Soto. Y nosotros, ahora sí, querida Vale.
Ahora sí nos vamos a ir a un corte muy breve, entonces por favor manténganse con nosotros para escuchar todo lo que está pasando en la mañanera y también vamos a hablar un poco más de las protestas en Estados Unidos, por si no les ha quedado claro con las entrevistas que hemos tenido en los últimos días, y también el programa nuclear de Irán y las negociaciones con Estados Unidos, entonces va a estar muy interesante, así que no se desconecten.
Radar 90.9.